COPE Asturias.
Estar informado.
Buenas tardes. El debate sobre la polémica tasa turística que quiere poner en marcha el gobierno del Principado ha llegado esta tarde al Parlamento asturiano. La vicepresidenta defiende su aplicación en los ayuntamientos que voluntariamente quieran sumarse a ella, aunque reconoce que el turismo en Asturias no está aún masificado, Pedro Rivero.
Una cosa no quita la otra. Es la posición que ha mantenido Jimena Llamedo en la comisión de esta tarde. No hay masificación, pero sí hay ayuntamientos que sufren una mayor presión turística. Ha asegurado que esta medida busca conservar el modelo turístico en Asturias.
En Asturias tenemos margen para seguir creciendo en turismo, pero queremos seguir creciendo, creciendo bien y con las señas de identidad que tenemos siempre de sostenibilidad y de calidad, que es por lo que los turistas nos eligen.
El secretario general de Foro, Adrián Pumares, ha insistido en que la tasa no tiene beneficio alguno.
Es un disparate porque al final van a lograr dar la imagen de que Asturias es un destino masificado, no han contentado a nadie, han abierto un debate que no estaba sobre la mesa y, sinceramente, no entiendo absolutamente nada de esta medida.
Desde la oposición han señalado las constantes contradicciones del Partido Socialista en este asunto.
Soy Fernando Díaz y parece que ya estamos en otoño, con cielos cubiertos y lluvias generalizadas por todo el Principado, especialmente en el oriente. En Llanes se llevan recogidos ya desde esta mañana más de 46 litros por metro cuadrado. En cuanto a temperaturas, la máxima la ha marcado hoy Tineo, con 20,4 grados. Las lluvias irán perdiendo intensidad en las próximas horas, aunque todavía podrían continuar mañana de forma débil y dispersa durante la primera mitad del día. Ya por la tarde irán abriéndose algunos claros. Las temperaturas serán mañana similares a las de hoy, con máximas de 18 grados en el interior, de 20 en la costa. El debate sobre financiación autonómica ha centrado el encuentro que han mantenido esta mañana los presidentes de Asturias y Galicia en Viveiro, en una nueva edición de los llamados Encuentros en el EO. Adrián Barbón y Alfonso Rueda coinciden en que todas las comunidades están mal financiadas y en pedir una negociación multilateral que tenga en cuenta el coste real de los servicios. Donde ya no coinciden es en las críticas al gobierno de Pedro Sánchez o la condena del cupo catalán. Barbón insiste en que aún es pronto para pronunciarse, mientras el presidente gallego advierte ya del peligro de romper la caja común y hasta ha echado cuentas del dinero que podrían perder. 444 millones.
Solo haciéndolo en Cataluña. Si Madrid y Baleares dijeran queremos lo mismo, a Galicia esa suma de 444 se convertiría en casi 2.000 millones de euros menos.
Esto es trasladando el modelo vasco y navarro al modelo catalán. Pero lo último que hemos escuchado al Ministerio de Hacienda y al propio presidente es que no es eso lo que se está planteando, sí, que va a ser otra cosa diferente. Ya digo que sin saber los datos. Nosotros necesitamos que se ponga encima de la mesa la propuesta real.
Barbón prefiere ya lo oyes esperar. Hablando de dinero, los precios siguen subiendo en Asturias. En agosto, el IPC ha crecido un 2,4% en tasa interanual. El repunte es todavía mayor en los alimentos. Llenar la cesta de la compra es hoy un 2,8, casi un 3% más caro que hace un año. Lo que más ha subido, sin embargo, han sido los hoteles, cafeterías y restaurantes. Casi 5 puntos. Y claro, los que van a tomarse algo lo notan.
Una sidra, mi mujer un té, 5-10. Quizás esto, en mi época, a lo mejor podía haber costado 3 pesetas.
Pero pues me parece una barbaridad, me parece que están muy caros, no deberían de ser así, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Hay que, no podemos hacer otra cosa.
Siguen faltando médicos en Asturias. Según el SINPA, hay un déficit de 360 facultativos a los que hay que sumar los 150 que se jubilan este año. Para cubrir esas plazas, mejorar la asistencia y reducir las listas de espera, el sindicato médico considera imprescindible conseguir que los 250 residentes, los MIR, que están a punto de terminar de formarse en nuestra comunidad, no se marchen ahora de Asturias. Miriam Revuelta es uno de ellos y asegura que la mayoría estaría dispuesto a quedarse, pero necesitan que les ofrezcan un contrato con garantías.
Necesitamos unos mínimos, un mínimo de seguridad. No estamos hablando de lujos, son
cosas básicas, unos contratos transparentes, contratos que se ofrezcan todos a la vez, que sepamos a qué atenernos, un mínimo de seguridad, una interinidad mínimo de 3 años.
Hoy está lloviendo, pero la energía solar no deja de crecer en Asturias. En los últimos 5 años, el número de instalaciones fotovoltaicas se ha multiplicado por 200 en nuestra comunidad. Según los datos facilitados hoy por la directora general de Energía, Belarmina Díaz, el Principado cuenta actualmente con más de 3.800 instalaciones de autoconsumo, con una potencia total de casi 43.000 kilovatios. A principios de 2019... había solo 18.
Creemos que se ha roto el mantra de que Asturias no tiene sol suficiente. Asturias se ha posicionado como la primera comunidad autónoma en autoconsumo colectivo y este despliegue lo encontramos que es fundamental.
Y en solo unos minutos, a las 8 de la tarde, nuestro compañero Juanma Castaño recogerá el premio al Gijonés del año 2023, que concede la revista Vivir Gijón a aquellos que han contribuido significativamente a promover la ciudad. El jurado destaca el compromiso de Castaño con su ciudad natal, con constantes referencias a Gijón y Asturias en el partidazo de COPE, haciendo así que lleguen a todo el mundo. Él se resta méritos.
Eso es innato, o sea, me sale. Yo creo que cualquiera que se pone delante de un micrófono al final trata de mostrar un poco también cómo es. Y yo soy asturiano, soy de Gijón, y bueno, donde he crecido y donde he recibido la mayoría de los aprendizajes que tengo como persona han sido en Asturias y en Gijón, ¿no? Entonces, pues me sale.
Además, la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación del accidente laboral que en la tarde de ayer costaba la vida a José Manuel, un trabajador de solo 32 años, natural de Cangas del Narcea. Estaba revisando la línea eléctrica sobre la vía de Feve, en Figaredo, en Mieres, cuando un tren se llevó por delante la plataforma elevadora en la que se encontraba. Aún no está claro cómo pudo pasar, si esa plataforma estaba demasiado baja o es que no había nadie vigilando la llegada de trenes a la zona en la que se estaban realizando estas operaciones. No lo entiende Marino Fernández, responsable de salud laboral de la UGT.
No entra en la cabeza. Vamos a esperar la investigación del accidente, a ver por qué estaba esa grúa ahí trabajando con una línea en marcha de tren. No sabemos cómo podía estar trabajando, no lo sabemos. Es inasumible que en una semana tengamos 3 accidentes mortales.
Sí, y es que José Manuel es el tercer muerto por accidente laboral en una semana en Asturias, tras los registrados el pasado jueves al volcar 2 grúas en el museo. Los sindicatos ya han convocado una concentración de protesta para mañana en Oviedo. Además, seguimos a vueltas con la implantación de las zonas de bajas emisiones en Asturias. Todos los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes estaban en principio obligados a ponerlas en marcha antes de final de año, pero la gran mayoría va con retraso. En Asturias afecta a Oviedo, Gijón, Avilés y Siero. Y los cuatro comparten que no llegan a tiempo. La capital ya ha anunciado que su zona de bajas emisiones no estará lista hasta el verano de 2026. Avilés confía en tenerla a punto a mediados de 2025 y en Siero se va a limitar a la calle Pedro Vigil, en el centro de La Pola. En el caso de Gijón, donde ya han decidido que esa zona esté en la calzada, ya anuncian que no va a haber sanciones hasta que se construya el vial de Jove. Lo confirmaba en COPE el concejal de movilidad, Pelayo Parcia.
Lo que no vamos a hacer va a ser reírnos de la gente, es decir, prohibir acceder a la calzada en coche cuando en paralelo en el Príncipe de Asturias están entrando miles de camiones diarios llevando carbón o otros productos hacia el Musel.
Y te lo adelantábamos a las 7. Un hombre ha resultado herido de gravedad tras volcar con el turismo que conducía en la autopista del Huerna, ya en la bajada hacia Campomanes, en Lena. Tuvo que ser excarcelado por los bomberos y ha sido trasladado a Luca con un politraumatismo de pronóstico reservado. Con Óptica Quesada vamos ya con la información deportiva. Pablo Acebo, buenas tardes.
Hola Fernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La noticia de hoy en el fútbol ha sido la publicación de los topes salariales, que es el techo de gasto que tienen los equipos de primera y segunda división. En cuanto a los asturianos, el Oviedo ha crecido mucho, tiene 12,5 millones de euros de tope salarial, que son 3 millones de euros más que la pasada temporada, que tenía 9,5. Y el Sporting se mantiene, tenía 8,1 el año pasado y sigue teniendo 8,1 esta temporada. El Sporting es el 11º en la tabla de segunda división y el Oviedo es el 4º, así que el Oviedo muy destacado en cuanto a topes salariales. Hemos conocido árbitros en el día de hoy. Para el Racing de Santander Sporting lo va a pitar Arcediano Monestillo, el Sporting que va con la baja de Diego Sánchez y con Jordi Caicedo, que va a entrar en su primera convocatoria como jugador del Sporting. Y el Oviedo Cartagena lo va a pitar Ábalos Barrera. En el Oviedo la única duda es para Schiff, el delantero rumano, que hoy nos ha entrenado por precaución.
Gracias, Pablo. Escuchas La Linterna en COPE y seguimos contándote todo, todo lo que te interesa con Ángel Expósito.